en una espeluznante aventura en que se sentirá atrapado entre las redes de la Araña Negra, inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. La Araña Negra. Con el primer actor Eduardo Arozamena, Carmen Manzano, Luis Albaco Mosolín, Esteban Siller, Luis Vadillo, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, la narración de galán joven Isidro Olase en un libreto de Víctor Fox.
Han encontrado a los árabes ladrones en Adrar, la pequeña población perdida en el desierto de Argel. El hombre increíble ha realizado un audaz plan para atraparlos, sabiendo que llevan los brillantes robados del avión. Esta noche los vigilará estrechamente y no permitirá que vuelvan a escapar de sus manos. Y esa misma noche, lejos del desierto de Adrar, en Tánger, precisamente en la elegante mansión de Lord Ferrison, su hija, la hermosa Brenda, duerme tranquila. Por el gran ventanal que conduce a la terraza, se filtran los rayos de la luna y todo parece en calma. De pronto, surge una música extraña. Es como la flauta de un encantador de serpientes que se deja escuchar en la soledad de la noche.
¿Qué es eso?
Brenda se incorpora sobre el lecho. Aquella extraña música la ha despertado y, llena de curiosidad, abandona el lecho para avanzar hacia el ventanal.
Qué extraño. ¿Quién puede estar tocando esa flauta? ¿Quién es de los jardines? Veamos.
Y apenas abre el ventanal, algo cruza los aires, un puñal brilla en la noche y pasa rozando el pecho de la joven. Brenda queda paralizada por la sorpresa. Alguien ha arrojado un puñal que está a punto de clavarse en su pecho. El arma queda clavada en el marco del ventanal y Brenda no sabe qué hacer.
¿Quién lanzó ese puñal? ¡Querían matarme! Ay, la música de esa flauta se acerca. Si alguien viene hacia acá, el asesino...
Brenda sabe que tiene que huir, pero el miedo la paraliza. Sus hermosos ojos se mueven inquietos buscando al asesino entre las sombras de la terraza. La extraña música se escucha más y más cerca. No hay duda de que alguien avanza hacia la joven.
Dios mío, se acerca el asesino. No, tengo que sacar fuerzas para escapar.
¿Qué sucede? Pero estás temblando.
¿Quién? ¿Quién matarme?
¿Matarte? ¿Quién?
No lo sé. Alguien lanzó un cuchillo contra mí. ¡Míralo, ahí está!
Lord Ferrison avanzó hacia la terraza, mirando en el marco del ventanal el cuchillo clavado.
Escuché una música de flauta. Me hizo despertar.
¿Música de flauta?
Sí, sí, como la de un encantador de serpientes. Me levanté y vine hasta aquí. Fue entonces cuando me lanzaron el cuchillo. Querían matarme, papá. Querían matarme.
Vamos, hija, cálmate, cálmate.
Esa extraña música se acercaba. Alguien venía hacia mí cuando entraste. ¿Escuchas esa música extraña? Pero es peligroso estar aquí. Entremos, papá.
Cálmate. Es verdad. Alguien está ahí, escondido entre los árboles. Quédate quieta, que yo me encargaré de él.
Harrison desenfundó un revólver que llevaba en la bolsa de su bata y, decidido a todo, apuntó con el arma al tiempo que decía:
¡Salga de ahí! ¡Lo hemos descubierto! ¡Levante las manos!
¡Cuidado, papá!
¡Salga de ahí! ¡O disparo!
Gordon apuntaba con el revólver hacia una sombra que parecía ocultarse entre los árboles del jardín.
¡Salga de ahí o disparo!
¡Cuidado! ¡Cuidado!
El desconocido quedó inmóvil. Luego avanzó hacia la terraza con paso lento y firme. Lord Ferrison le apuntaba con el revólver. Iba a oprimir el gatillo cuando... ¡Oh! ¡Este ataque!
¿Y qué hace él ahí?
Escucharía los gritos y vendría en nuestro auxilio.
El gigante japonés avanzó hacia ellos como un enorme robot que no tenía miedo a nada.
¡Ataque, idiota!
¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? Mi hija fue atacada y a punto estuvo de morir.
¡Vamos! ¡Busca al asesino!
Debe estar escondido en el jardín.
¡Deprisa!
Y si se resiste, no dudes un solo momento en matarlo.
El gigante japonés asintió con leve movimiento de cabeza. Luego se alejó por el jardín como perro de presa, dispuesto a atrapar al asesino.
Ven, Brenda, entremos. Tal vez todo fue producto de tu imaginación.
No, no. Te digo que alguien estaba ahí, escondido en el jardín.
Sataki vigila siempre, siempre. Si alguien hubiera entrado a la mansión, él lo habría descubierto.
¿Y el cuchillo que me lanzaron? Es una prueba, ¿no te parece?
¿El cuchillo? Sí, claro, claro.
Ferrison avanzó y desclavó el puñal del marco de la ventana.
Sí. El cuchillo es una prueba irrefutable. Pero, ¿quién pudo lanzarlo? Es un arma peculiar.
¿La conocí?
Sí, claro. Este tipo de cuchillos, con hoja brillante y empuñadura de hueso, son de las usadas por los bereberes.
¿Los bereberes?
Sí, Brenda. Una de las tribus más feroces del continente africano. No hay duda que este cuchillo perteneció a uno de ellos.
¿Pero qué tiene que hacer uno de esos salvajes aquí?
Recuerda que en Tánger hay una infinita variedad de razas. ¡Oh, pero qué torpe soy!
¿Qué sucede?
Brenda, tomé el cuchillo por la empuñadura. Sin darme cuenta, he borrado las huellas digitales del asesino. ¡Oh! Eso es un error imperdonable, imperdonable. En fin, esperemos que Tataque encuentre al asesino y lo capture.
Papá, ¿por qué trataron de matarme?
Bueno, no podemos asegurar que lo hayan hecho.
Me atacaron. El cuchillo pasó rozando y casi se me clava en el pecho.
De acuerdo, Brenda, de acuerdo. Pero tal vez solo trataron de asustarme.
No, querían matarme. Esa música de flauta se acercaba lentamente a mí. Y de no ser porque llegaste, tal vez a estas horas estaría muerta. Creo que los ladrones de brillantes nos vigilan, papá.
¿Qué dices?
¿Recuerdas lo que dijo el señor Murphy? Los delincuentes están entre nosotros. Nos vigilan. Que ahora trataron de matarme, tal vez para advertirte que no debes continuar con la investigación.
Sí. Tal vez tengas razón. Esto puede ser una advertencia de esos delincuentes.
Y ya hay algo extraño. ¿Dices que ese puñal pertenece a un bereberi?
Claro, sí.
Entonces, ¿por qué escuché la música de flauta? Eso solo lo hacen los árabes. Los que se dedican a encantar serpientes.
Brenda, ¿pero qué estás pensando?
Que no era uno solo el que estaba aquí, sino dos, o varios. Varios asesinos que acechaban y trataban de matarme.
Bueno, cálmate, Brenda, cálmate. Sea lo que sea, lo sabremos dentro de poco.
¿Por qué no damos parte a la policía?
¿A la policía?
Sí, eso fue un intento de homicidio.
No creo que sirva de mucho, Brenda. Lo único que lograríamos sería llenar la casa de policías. Y tú sabes que no es conveniente despertar el escándalo.
¿Entonces?
Cálmate, hija, cálmate. Esperemos que Tataque pueda atrapar a esos asesinos.
Harrison se acercó al ventanal. Sus ojos se movieron inquietos mirando hacia los jardines. luego...
Mira, mira, Brenda. Ahí viene ya Tatake.
Solo. Eso significa que los asesinos escaparon.
Quedaron ansiosos mirando hacia el jardín. La corpulenta figura del gigante japonés se advertía entre las sombras de la noche. El fiel sirviente trepó por la escalinata de mármol de la terraza hasta que llegó al lado de ellos.
¡Tatake! ¿Qué sucede? ¿Los encontraste?
El gigante japonés negó con un movimiento de cabeza.
Oh. Escaparon. Lo sabía.
¡Imbécil! ¡Sigue buscando! ¡Es posible que aún estén escondidos por aquí! ¡Regresa y búscalos!
Tatake asintió con otro movimiento de cabeza. Giró sobre sus pasos y se alejó nuevamente por el jardín.
No, lo entiendo. Tatake es como un perro de presa. Sabe descubrir huellas y perseguir a quien sea. Pero creo que esta vez ha fallado.
Tal vez porque él mismo es el culpable.
¿Qué dices?
Sigo sospechando de Tatake. Él bien pudo esconderse en el jardín y lanzarme el cuchillo.
Ah, pero ¿qué cosas estás diciendo?
Tatake es fiel. No se atrevería a hacerlo. Y además, ¿qué motivos tendría para traicionarnos?
Papá, recuerda que los brillantes valen una fortuna. Y cualquiera es capaz de traicionar si se le paga un precio demasiado atractivo.
Tatake es el cómplice de los ladrones.
Solo él pudo esconderse en los jardines y atacar para después simular que vigilaba.
No, no, Brenda, no, imposible. Imposible. Metería la mano al fuego por Tatake. De todos podemos desconfiar, menos de Tatake. Es fiel como un perro, incapaz de traicionarnos.
Lo cierto es que estamos amenazados de muerte. Esta vez fallaron, papá, pero la siguiente tal vez logren sus propósitos.
Nido de ladrones y prófugos de la justicia, los dos árabes que llevan consigo el cargamento de brillantes se esconden en una de las tabernas. Un tuburio donde se dan cita los delincuentes. Un tenebroso lugar donde se bebe y se platica y se ríe sin medida alguna. Voces, risas que estallan vulgares y sonoras. Atmósfera cargada de humo de las pipas árabes y tabacos negros que fuman marineros llegados de diferentes tierras. Una música oriental que parece envolver en su ritmo a un grupo de mujeres semidesnudas que danzan al compás de las flautas como serpientes humanas. Fasil y Berur, los árabes ladrones, ocupan una de las mesas situadas en un rincón de la taberna. La débil flama de una vela ilumina sus rostros cetrinos y beben a grandes tragos el contenido de sus copas, llenas de fuertes y enervantes licores capaces de enloquecer a cualquiera. Fasil mira en torno con gesto de cabez.
Y ahí estoy seguro, Calimán.
El blanco. Los ves.
¿O te has olvidado?
Ha llegado el enviado del jefe. Pronto salimos. Tenemos que ir tras ellos. Date prisa. Calimán y Solín salieron de la taberna siguiendo a los árabes y a aquel misterioso hombre vestido de blanco. Los ves. Ahí van. No debemos perderlos de vista, Salim. Vamos. ¿Podrá Calimán descubrir al jefe de la banda de ladrones de brillantes? ¿Descubrirá quién es el misterioso Mr. X? ¿Quién es aquel hombre vestido de blanco? ¿Y a dónde lleva a los árabes?